Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sea pedirle a Dios, dame un deseo por ti, como tengo el deseo por la pornografía. Haz eso por mí. ¿Harías eso por mí? Comparte tu historia. Scott Heather. Estoy en la librería, termino el libro, y estoy buscando la palabra gracia. Ah, ahí hay uno que dice gracia futura por Piper. ¿Seguro? Hagamos esta. Ese libro me liberó. Dios usó ese libro para completamente cambiar mi mente y hacer mi mente entender en maneras que no podía entender. La pornografía se volvió el enemigo. Tú tienes que pelear, tienes que pelearlo. Esto es guerra. Escucho a tantos cristianos murmurando acerca de sus imperfecciones y sus fallas y sus adicciones y sus caídas. Pero veo tan poca guerra. Quejas. Puedes oír a Piper decir esto. Tú, adicto a la pornografía, tú haz guerra. ¿Yo? Sí, por causa de tu alma, por el bienestar de tu alma. Tú necesitas comenzar a pelear. La guerra comenzó a ser más y más caliente. Y cuando digo guerra, el deseo de querer terminar. Quería acabar. No pasaba muchos de mis años añorando, pero ahora estoy añorando. Y comencé con diferentes filtros y diferentes cosas que la gente me pidió que hiciera para sentirme como Dios le dice a los israelitas. Mi pueblo ha cometido dos males. O sea, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y se han cavado cisternas que no tienen agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve a mí, bebe de mí. Pero esto es lo que yo sentía que yo hacía. Había escarbado un pozo llamado pornografía y vivía en él. Y luego, de vez en cuando, le pedía a un compañero que me sacara y construía una pared y grande que no podía escalar y gracias, a mí me iba la gana. Es un gran hermano. Y me quedaba viendo la pared. No puedo entrar, pero no estoy bebiendo. Nada más estoy viendo la pared y comencé a ver todas estas cosas que ayudan y que resuelven. Solamente me están ayudando a no hacerlo, así que tengo las manos atadas en la mente, en la atrás, para no poder ir a la computadora, pero tengo imágenes en la mente y puedo acudir a ellas. La batalla estaba bien definida, quiero salir, y era una medida, era una jaula, no estaba por salir. Oremos. Padre, cada vez que he visto a Scott compartir su historia, estoy agradecido por su humildad. Gracias por lo que has hecho en su vida. Esa última frase. Estoy agradecido que a través de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que podemos ser liberados al fin. Y yo te pido que tu palabra a nosotros en Primera de Tesalonicenses, aún hoy, libere personas. Me libere a mí. Y lo pido en tu nombre. Amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Les traigo saludos del otro lado de la población. Si no saben, la semana pasada lanzamos nuestro campus de noroeste al otro lado de la ciudad, en Travelers Rest. Y al ir en camino a ese servicio, soy raro con el tiempo, a las 6:45 de la mañana voy para allá y comencé a morirme de risa en el carro porque hay algunas cosas que North Hills hace bien. Y luego hay muchas cosas de las que se nos puede hacer burla. Una de las cosas que se nos puede hacer burla es no siempre pensar las cosas en la manera más estratégica. Por ejemplo, lanzamos un nuevo campus en el día de mover el horario en la nieve hablando de inmoralidad sexual. no estoy seguro que eso en libros de mercadotecnia de la iglesia es como quieran comenzar, pero fue un domingo maravilloso. Hubo como 180 personas en dos servicios congregados para adorar allá. Una gran energía. La semana pasada, Pedro y yo ambos predicamos en vivo el mismo texto, así que yo estoy entrando aquí la siguiente semana y ya hemos tenido nuestro primer servicio exitoso de video streaming en video de aquí a Travelers Rest. El segundo servicio está ocurriendo allá al hablar. Quiero resaltar algo antes de entrar a Primera de Tesalonicenses 4 hoy. Quiero extenderles una invitación especial para venir a la noche de adoración el 31 de marzo, viernes 31 de marzo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hemos estado en Primera de Tesalonicenses. Nuestro método aquí de estudiar la palabra de Dios es típicamente tomar un libro y comenzar al principio y a estudiarlo. Hemos hecho esto en Primera de Tesalonicenses lo hemos descrito como destinados para más. Dios nos ha llamado, nos ha destinado para más, para seguir creciendo en lo que ya estamos haciendo. Y esta semana vamos a terminar esta miniserie llamada Amor Puro con estas instrucciones que Pablo nos da en Primera de Tesalonicenses 4, 1 a 12. De hecho, tenemos otra semana, la próxima semana, en este tema. Al pensar en cómo presentar la sección de hoy, quiero comenzar relatándoles dos historias, dos experiencias personales para ayudarnos a saber cómo recibir el texto de Primera de Tesalonicenses 1 al 8, específicamente 6 al 8. Hace varios años hablaba en una iglesia de una manera que adoraba de una manera más libre que lo que hacemos aquí, tal vez más carismáticamente. Y después de hablar, estaba hablando con unas personas y una dama vino y me dijo, dice, tengo una palabra del Señor para usted y le dije, ¿estaría dispuesto a recibirlo? Y yo le dije, sí. Y luego ella me dijo, mientras que hablabas, yo tuve una visión en zapatos de ballet y de danzar y creo que Dios quiera que estés más libre en tu adoración. Me tomó un momento procesar eso, para recibir eso. Y lo siento porque ustedes ahora tienen esa imagen en sus cabezas también. Eso va a ser difícil. Le di gracias por ello y lo dije sinceramente. Lo recibí de ella. El Señor puso eso en su corazón y tal vez Dios estaba tratando de hablar a mí. Pero aún en medio de esto, pensé, eso es una cosa personal. Ella no me conoce. Y hablar de mi adoración es un poquito invasivo y personal, no en una manera ofensiva, pero todavía invasivo. Eso está hablando de mi persona, así que como una invasión positiva a mi vida. Y tenía ahora que decidir cómo responder. Historia número dos. Sí, esa fue una invasión positiva, una invasión más correctiva, más negativa. Estaba aquí en North Hills y había terminado una clase que creo había estado enseñando. Iba a la siguiente cosa en el plato para el día y un hermano me sacó a un lado y me dijo, ¿puedo compartir una observación? Y me dijo, cuando tú andas caminando por la iglesia el domingo, puedes parecer distante y frío porque estás tan enfocado. Vas a la siguiente cosa y quiero alentarte de pensar en las personas que te encuentras entre una cosa y la siguiente. Piensa en esas personas. Y fue una gran observación. Yo de veras necesitaba escuchar eso, así que lo recibí, le di gracias y lo consideré. Esa tenía un poquito de ardor en ella. En ambas instancias tenía la idea de que, no sé cómo describirlo, más que una como inflándome. En ambas instancias, comenzando a formar ideas de cómo defenderme, como la primera dama, aunque era una experiencia positiva realmente, en mí mismo podía estar pensando, hey, yo ya hago a personas en mi iglesia incómoda con la manera que adoro ahora. Y el segundo tipo, tienes que pensar en las personas, voy a servir a alguien, hay alguien que voy a encontrarme en mi oficina o en el café y se duelen y les dije que iba a estar ahí y es una oportunidad para servirles y creo que somos dados a defendernos inmediatamente. Ahora, imagínense lo que estas personas en Primera de Tesalónica estaban sintiendo después de estar con Pablo como 3 o 4 semanas y les escribe una carta y les habla de esta manera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo, en inglés, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Los tesalonicenses podrían haber escuchado las palabras de Dios, de Pablo, inmediatamente haberse puesto a la defensiva. ¿Cómo te atreves, Pablo? Tú no nos conoces así de bien. ¿Cómo te atreves a hablar tan personalmente de mi comportamiento? El sexo es un asunto privado, no un asunto de la iglesia. Podrían haberse defendido a sí mismos e ignorado sus instrucciones. Y honestamente, igualmente podríamos hacer esto nosotros. Podríamos escuchar este mismo texto siendo hablado a nosotros y levantar nuestras defensas. Él no entiende nuestra cultura. Estamos más iluminados. Hemos descubierto cosas. Y yo me pregunto, nos pido, no permitamos que nuestras defensas se eleven. O si suceden, mantengámoslas a raya y escuchemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y quiero comenzar con tres observaciones para conectar ambos campos con lo que Pedro predicó la semana pasada y lo que yo prediqué la semana pasada en dos lugares. Observación número uno, Pablo enseñó a estas personas cómo vivir y lo estaban haciendo. Pablo les recuerda que él les enseñó a vivir y agradar a Dios. Y esa pequeña frase, tal como estáis haciendo, Pablo les enseñó a amar y estaban amando. Les enseñó a servir y estaban sirviendo. Les enseñó a volverse de los ídolos y servir al Dios vivo. Estaban volviéndose de los ídolos y sirviendo al Dios vivo. Estaban destinados para más y lo estaban haciendo. Y Pablo quería que lo hicieran más. Observación número dos. El aliento y la corrección coexisten. El ánimo y la corrección coexisten. Esta carta nos enseña esto. Aún el pueblo de Dios que está creciendo y floreciendo tal como están haciendo, pueda necesitar advertencia y aliento. Pablo, en un sentido, está viniendo a la par de esta iglesia como un entrenador correctivo, diciendo a la iglesia, iglesia, están haciendo lo que les enseñé, quiero que lo hagan más. Ahora escuchen esta advertencia personal e invasiva porque es importante. En términos muy amplios, cristianos, aún cristianos crecientes, necesitan advertencias múltiples acerca de la inmoralidad sexual. Observación número 3. Y acabamos de cantar esto hace apenas unos momentos. El punto es santidad. El punto es que las personas que siguen a Jesús son santos. Sus vidas, las vidas que vivimos, están apartadas. Están entregadas a Dios. Una vez que seguimos a Jesús, tienen un propósito diferente y un punto diferente, y es santidad. A medida que Pablo llega al versículo 6, vemos este componente de hacia Dios que debemos hacer. Debemos abstenernos, debemos controlar nuestros propios cuerpos. Y ahora en los versículos 6 al 8, Pablo parece comenzar a decirnos cómo esto se extiende, cómo el pecado sexual afecta a nuestro hermano. Estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en nuestro hermano, y lo que quiero alentarles a hacer es no olvidarse de pensar en Dios, porque Dios está súper activo en estos versículos 6 al 8. Voy a leerlos de nuevo y quiero que noten qué es lo que Dios está haciendo en los versículos 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiero que veamos cuatro cosas que Dios está haciendo en este texto. Y quiero advertirles, vamos a pasar mucho tiempo en el punto número uno y luego trabajar rápidamente en los puntos 2, 3 y 4 en un momento. Lo primero que vemos a Dios haciendo en el pasaje es vengando. Dios es vengador. Vamos a hablar mucho acerca de qué significa esto. ¿Cuándo hace esto Dios? Lo que signifique vengador, ¿cuándo hace esto Dios? Y específicamente en este texto es cuando uno de su pueblo es dañado a través de inmoralidad sexual. Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Quién es el hermano? En el texto parece que Pablo está hablando acerca de personas dentro de la iglesia, literalmente. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos y hermanas, personas que se congregan, que creen en Jesús, familia, personas relacionadas, no agraviéis ni engañéis en nada a su hermano. No debemos agraviar a personas que han sido adoptadas por Dios, cometiendo inmoralidad sexual con ellos. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero creo que el término hermano es más amplio al vivir nuestras vidas. Si hemos sido llamados a vivir a Jesús, pero estamos viendo vidas activas sexualmente en maneras que Dios no quiere que lo hagamos, estamos agraviando a personas que pueden llegar a ser hermanos y hermanas en Cristo. Les estamos agraviando antes de que sean parte de la familia. Hermanos y hermanas, no agraviamos a hermanos y hermanas. Y las palabras describiendo en agraviar, engañar, no transgredas, no vayas más allá, son palabras fuertes, no peques en contra o no traspases. Tal vez no lo sepa, pero alrededor de nuestro país, como 30 estados tienen leyes que se llaman mantén tu terreno. Esto ayuda a los ciudadanos a protegerse a sí mismos y su propiedad de ladrones, de transgresores. En algunos estados puedes usar fuerza física, aún fuerza mortal, para protegerte a ti mismo o a tu propiedad. Traspasar legalmente es un punto grande. La gente le dispara a la gente por traspasar. Es ilegal. Y en un caso, oí en Las Vegas, fueron unos jóvenes tontos que se metieron en el lugar equivocado y ambos se les disparó. Traspasar es una cosa seria y puede cambiar la vida. Tiene consecuencias que cambian la vida. Pablo le está diciendo al pueblo de Dios que la inmoralidad sexual, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, está ocurriendo en una zona que no se debe traspasar. Se está cruzando una línea, se está cruzando una frontera, una barrera, está fuera de las líneas. Si usted estuviera no casado y es sexualmente activo, o si está casado y está sexualmente activo con alguien aparte de su esposa, está en la propiedad de alguien más que no le pertenece, y es la voluntad de Dios revelada aquí que usted deje de hacer eso. Pablo continúa con esta advertencia de transgredir y de agredir, que explotar o tener deseo o estar enfocado en él. La inmoralidad sexual por su naturaleza misma es explotación. Es ambiciosa, es autoenfocada y es hecho a las expensas de otro, sea que esa persona es real o esté en una pantalla. Es explotación. Y cuando esto sucede en general, y aún más específicamente, cuando este comportamiento ocurre dentro del contexto de las personas que dicen que aman a Jesús, el quebrantamiento sigue. Green, en su comentario, ilustra esto bien. ¿Qué ocurre cuando la inmoralidad sexual en la iglesia afecta a la iglesia entera? Escribe esto. Esta transgresión también es condenada como explotación. El segundo verbo, tomar ventaja, significado de explotar a otro, sea político, económico, militar o en este caso sexual. Algunos habían explotado a sus hermanos creyentes en este asunto, que en este contexto es una referencia eufemística a las relaciones sexuales. En las reuniones íntimas mantenidas en las confinaciones de un hogar o hogares de otros creyentes, en nuestro idioma, en grupos de vida, cristianos de ambos sexos eran lanzados en una posición cercana que fácilmente podía haber dado relación al surgimiento de relaciones que estaban fuera de las líneas de moralidad. Tales ofensores iban más allá de los límites y pecaban en contra del Señor y de la pareja, de la persona con quien tenían el affair. El pecado sexual no es simplemente acerca de la unión entre dos personas. Su relación con Dios y con la comunidad es prejuiciada. A veces compramos la mentira inmensa que lo que yo hago enfrente de mi computadora, o lo que yo hago con alguna mujer o con algún hombre, o lo que yo hago con la pareja de otra persona, es realmente nada más yo y la computadora, o ellos y yo. Y esa ideal de aislamiento es una mentira. Si usted sigue a Jesús, lo que usted hace no solamente le afecta a usted, afecta a la comunidad. El pecado de ninguno está aislado. Y al final de cuentas, la inmoralidad sexual es una decisión para sí mismo. No es para el bien espiritual de la otra persona. Pueda Dios permitirle a usted y pueda permitirme a mí rechazar toda esta historia cultural que se está escribiendo a nuestro alrededor y en la cual entramos literalmente cada día por los medios y casi todo lo que vemos que es sexual y que la expresión debiera ser libre. No, no debiera serlo. Debiera ser dentro de los confines del Creador que lo creó, de la manera que Él lo describió. Cualquier otra cosa, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, es traspasar y explotar. Dios es vengador de este tipo de comportamiento. ¿Qué quiere decir que Dios es vengador? En términos sencillos, que Dios trae justicia a la situación. Y esta función de vengador no es nueva a la iglesia de Primera de Tesalonicenses. Note lo que Dios dice después de esto, lo que Pablo dice. Como les hemos dicho antes y testificado, porque el Señor es vengador de todo esto. Las primeras 3 o 4 semanas que Pablo estuvo con ellos, creyentes nuevos, ya había definido para ellos la sexualidad y la función de Dios en ello. Les advirtió solemnemente, la palabra pudiera ser, testificó acerca de quién es Dios y cómo es la sexualidad. Ellos sabían. Y es interesante, esta es la segunda vez en estos versículos, que Pablo recuerda a estos amigos de esta instrucción, la sexualidad y Dios y la humanidad son materiales fundamentales del discipulado. Ocurren temprano, de acuerdo a Pablo. Continúa. Y vosotros sabéis qué instrucciones os dimos. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ellos tenían sus órdenes de marcha cuando se venía la sexualidad. Sabían cómo debían vivir y conocían la función de Dios en ello. Y Pablo usa este término, Señor. Creemos que señala a Jesús, porque 2 veces vemos la frase en el Señor Jesús. Así que la función de vengador parece estar dada específicamente a Jesús. Y Señor es simplemente el que es el que ordena, el que es dueño y el que rige. Jesús es Señor. Jesús es el que es dueño. Creo que es poderoso que el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera esto, porque recuerden, acabamos de atravesar una advertencia de traspasar en propiedad que no poseemos. Y Pablo está diciendo, es poseída por el Señor. Si estamos reclamando el nombre de Jesús y estamos inmorales sexualmente hablando, estamos violando propiedad que es poseída por Dios mismo. Ahora, creo que esto es fascinante, que estamos en este momento particular en la historia, porque un vengador para nosotros no es una palabra desconocida, al menos para muchos de ustedes en la cultura, especialmente si son como mi hijo, un niño de 14 años que le gustan los superhéroes, está muy familiarizado con el término vengadores. Los Avengers, para los que no saben, son un grupo de superhéroes, y me voy a volver un poquito a los libros de monitos. Son los héroes más poderosos, son metahumanos, humanos regulares, todos uniéndose para batallar con las fuerzas de la Tierra, sea de la Tierra, del espacio, de otra dimensión. Ellos pelean en contra de enemigos que los humanos regulares no podemos enfrentar. Protegen al planeta de amenazas que van más allá de las autoridades convencionales. Comenzó como un libro de monitos en 1963 y a través del poder de las películas han dominado el espacio del teatro ahorita. En los últimos 10 años, Marvel, la compañía que produce los libros de monitos y las películas, han hecho películas que han traído más de 4 mil millones de dólares. Son bien conocidos en la cultura. Los Vengadores protegen a las personas, protegen al planeta del mal y de personas que tratan de hacer el mal. En muchas maneras, los Vengadores definen lo que está bien y mal y traen juicio de acuerdo a su juicio. Y esto es lo que hacen. Y en el sentido bíblico, esto es exactamente lo que un Vengador hace. Protege del mal y rige o da justicia de acuerdo a su juicio. El año pasado, en Primera de Tesalonicenses, estudiamos otra carta de Pablo a una carta a los romanos, la iglesia en Roma, libro de Romanos. Y descubrimos en Romanos 13 que Dios nos ha dado esta pequeña sección sobre la interactuación del pueblo de Dios y el gobierno. Y escuchemos el idioma, el lenguaje que aprendimos hace apenas unos meses. Haced lo que es bueno y recibiréis su aprobación, la aprobación del bien, del gobierno, porque es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades gobernantes también tienen la función de vengador, y esta es la misma palabra que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses. Así que, en la cultura normal, si usted decide cometer un crimen, usted debiera tener miedo de las autoridades que gobiernan, porque es su trabajo entregar justicia. Y Pablo está diciendo en Primera de Tesalonicenses, si tú escoges agredir en contra de tu hermano o hacerle daño en una transgresión sexual, debes temer, porque es el trabajo de Jesús de tomar venganza. Pablo les está dando a estas personas, la función, el rol de Jesús como una motivación para obedecer. Dios declara de sí mismo en el libro de Hebreos, citando del Antiguo Testamento, el escritor dice esto de Dios, dice, recordamos aquel que dijo, la venganza es mía, yo pagaré, y de nuevo Jehová juzgará a su pueblo. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios vivo. Dios es vengador. De nuevo, en Hebreos capítulo 13, el autor dice, el matrimonio sea honrado por todos y el hecho, dice, honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque los fornicarios o los adúlteros los juzgará Dios. Dios es un vengador, Jesús es un vengador. Y en el Antiguo Testamento hay un libro llamado Nahum que muchos no leen seguido, pero habla de la ciudad de Nínive, que Dios en un momento libró del juicio y después a Dios les envió un profeta para declararles un mensaje. Y dice, Jehová es vengador y iracundo, y el Señor toma venganza de sus adversarios. Dios es un vengador. Considere cómo se ve Dios en Salmo 99. El rey en su poder ama la justicia, has establecido equidad, has ejecutado justicia y juicio en Jacob. Exaltada al Señor nuestro Dios, adoremos a sus pies, santo es Él. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, Samuel también entre aquellos que invocaban su nombre. Clamaban su nombre y les contestó, en el pilar de la nube les habló y guardaron sus mandamientos y estatutos que les dio. Oh Señor Dios, tú les contestabas, tú eres un Dios perdonador para ellos, pero vengador del que hacía el mal. Dios es vengador. Salmo 99, 4 al 8. Jesús, en 1 Tesalonicenses 4, es vengador. Es Él venga los males que su pueblo comete. ¿Alguna vez ha temblado delante de Dios? ¿Teme usted a Dios o a Jesús? Les pregunté a mis hijos una vez, en los últimos 6 o 8 meses, le pregunté a mis hijos, uno preguntó, ¿qué significa temer al Señor? Y les pregunté, ¿tienes miedo de mí? Y los tres no respondieron. El más joven, Petra, a los 9, levantó su mano. ¿Sí, Petra? A veces cuando tienes tu cara enojada, tengo miedo. ¿Okay? Y luego les hice esta pregunta, cuando tengo mi cara enojado, ¿todavía saben que les amo? ¿Pensó en ello? Sí. En una manera muy humanizada, ese es el temor de Jehová. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad, no hay oscuridad, no hay tinieblas. Siente el peso de esa declaración categórica: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Eso no es cierto de mí. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Nahum, lea Nahum, sacudirá su mundo. Es el mismo Dios. Y creo que en nuestro punto de vista moderno del cristianismo, tal vez, y hablo de mi corazón, no estoy tratando de poner esto sobre ustedes, estoy diciendo que a veces para mí Dios es pequeño, y si Él es pequeño, entonces no tengo que preocuparme mucho cuando hago lo que sea que quiera hacer. Y tal vez una manera más específica es, Dios está distante. Sí, yo creo en Dios y vivo como quiero. Sí, los salmos son muy claros. Nuestro Dios está lleno de amor constante a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Pero Pablo está advirtiendo a los tesalonicenses y a nosotros que Jesús, cuando se viene al asunto de la inmoralidad sexual, no es alguien a quien debemos tomar a la ligera. No hacemos de Jesús nuestro compañero cuando se viene al asunto de inmoralidad sexual, porque su función en medio de la inmoralidad sexual en su pueblo es traer juicio y traer venganza. En su libro, C.S. Lewis, libro de niños, León, la bruja y el ropero, dice la historia de cuatro niños que van a un terreno mágico de Narnia, y hay mucho significado dentro de las obras de C.S. Lewis. Jesús es representado por el personaje de Aslan, y Aslan es el león, y cuando los niños conocen a unos personajes que describen quién es el león y aprenden de él en esta pequeña escena, ¿es un hombre? No, por supuesto que no. Él es el león y el hijo del gran emperador más allá del mar. ¿No sabes quién es el león de las bestias? Aslan es un león, un gran león. Oh, yo pensé que era un hombre. ¿Es seguro? Yo me sentiría nervioso de conocer a un león. Eso será cierto. Si hay alguien que puede estar delante de Aslan sin que les tiemble las rodillas, ¿entonces no es seguro? ¿No escuchas lo que te dice? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Es el rey, te digo. Jesús es el Señor. Él es el rey. Él es el que es dueño de todo. Jesús es el vengador. Cuando se llega al asunto de su pueblo, escoge vidas que son inmorales sexualmente. Al igual que Aslan, en las grandes crónicas de Narnia, no se sentirá como un personaje seguro, porque él tiene que corregir el mal que ha sido hecho, y él traerá justicia. Y al final de cuentas, ¿sabe las mejores nuevas de Jesús como vengador? La manera que trajo justicia fue a través de sí mismo. Jesús, el gran vengador, exactó el precio, pagó el precio por nuestra inmoralidad sexual, él mismo. La justicia fue traída a la cruz, al mundo a través de la cruz. Así que aun cuando escucho advertencias y veo un cuadro de Jesús como alguien que es vengador, me lanzo a la realidad de las buenas nuevas, que yo estoy en Jesús si le sigo, y a través de él puedo vivir como él vivió. Tengo ese poder. C.S. Lewis continúa y dice esto en el libro de León, la bruja y el ropero: el mal será corregido cuando Aslan esté a la vista. Al sonido de su rugir, los pesares ya no existirán. Hermanos y hermanas, no podemos domesticar a Jesús para que encaje con nuestra idea de cómo debiera ser. Los evangelios son claros. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento pintan un gran cuadro de Jesús como el hombre más maravilloso que jamás ha andado sobre la tierra. Jesús tiene más compasión que cualquier santo, más paciencia que cualquier artista creativo, más pasión que cualquier persona artística que ha conocido. Pero estas cualidades no hacen de Jesús impotente, no lo hacen impotente cuando se viene al asunto de traer justicia. Jesús es el hombre que en los evangelios creó un látigo y limpió el templo porque estaban abaratando la casa de Dios. Pablo es claro, cuando se llega al asunto de la inmoralidad sexual, Jesús es el vengador. Y esto nos habla a dos grupos de personas, tal vez más, pero al menos a dos. El primero es las personas que son ofensores, si usted está ignorando el plan de Jesús cuando se viene al asunto de la inmoralidad sexual, usted debiera estar preocupado. Usted debiera preocuparse si usted entiende las buenas nuevas que se le ha permitido vivir. Porque una de las motivaciones para no cometer sexualidad inmoral, inmoralidad sexual, es esta función de Jesús como vengador. También el rol de Jesús como vengador debiera hablar a aquellos que han sido ofendidos. Cualquier acción sexual fuera del diseño de Dios es explotación y traspasar. Y usted se ha pecado en contra de usted, y Jesús traerá justicia. Y lo digo muy sensitivamente, pero creo que es una aplicación muy importante de este texto. Usted pueda no saber esto, pero yo lo sé. Tenemos personas en la iglesia que han sido violadas o abusadas, han sido lesionadas, y necesitamos este cuadro de Jesús. Jesús como el grande que traerá justicia. Dios es vengador. En segundo lugar, vemos que Dios llama. Pablo recuerda a sus amigos de una vez más de la parte de Dios en esta situación. Dios llamó a los tesalonicenses, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santidad. Este lenguaje de Pablo nos lanza al principio del libro, donde los tesalonicenses fueron escogidos por Dios, amados por Dios, hermanos, Dios les ha hecho entrar, tiene un plan específico para ellos que afecta a toda la vida, y este llamado tiene la intención de ser usado para él. Es un llamado para ser apartados, es toda la idea de ser santos. Como hemos dicho al principio de esta carta, hemos sido destinados para más. Nuestras vidas sexuales están destinadas para más como seguidores de Jesús. Dios tiene este propósito, la intención de este propósito, y es claro, Dios está llamando. El llamado de Dios a las vidas de su pueblo es categóricamente no para impureza. Esto fue hace varios años. Conocí a una pareja que estaban tomando decisiones increíblemente destructivas, que me vieron creyendo que sus decisiones pecaminosas iban a ser cubiertas por Dios y que estaba bien porque al final de cuentas pudiera funcionar bien. Así que estaban predicando que el llamado de sus vidas era impureza. Pablo habla de esto. No continuamos en pecado para que podamos ver más gracia. Pablo no les ha llamado para una vida impura. Esto debiera alentarle increíblemente. Es como un papá que está viendo a su hijo y dijo, yo no te llamé para que vieras de esta manera. Te llamé para que vieras de esta manera. Ven conmigo. Te llamé para que vivas en santidad, para que vivas apartado de eso. Nos ha llamado en santidad para apartarnos. En tercer lugar, vemos que Dios habla. Esta es una manera invertida de ver el texto, fluye de la frase. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. El mensaje de Primera de Tesalonicenses 4:1-4 no es el mensaje de Pablo, ni es mi mensaje. Es pronto para señalar de dónde viene la autoridad. Pablo múltiples veces en estos 8 versículos hace esto. Temprano en el libro nos alienta en el Señor Jesús, nos da instrucciones a través del Señor Jesús, y ahora, al final de su discusión, Pablo resalta que Dios es la autoridad máxima. Él es. Si los recibidores originales de esta carta ignoraban el entrenamiento de Pablo, estaban ignorando a Dios mismo. Esta palabra desechar pinta un gran cuadro de lo que Dios podemos hacer con lo que Dios dice. Considerar como inválido, ponerlo a un lado, no ponerle atención. Digámoslo claramente, si decimos seguir a Jesús y continuamos siendo sexualmente inmorales, también estamos declarando que Dios no es una fuente confiable de información acerca de la inmoralidad sexual, acerca del sexo, algo que Él creó. Estamos poniendo a un lado su punto de vista de la sexualidad y considerando su opinión de nuestra comportamiento como inválida. En idioma moderno, Pablo está viendo a estas personas y les dice, si están ignorando lo que yo les digo, no me lastima a mí, yo no estoy ofendido, este es el mensaje de Dios, no mío. Y finalmente, descubrimos que Dios da. La última frase de esta sección nos recuerda que Dios dio su Espíritu Santo. Quiero que escuchen esto. Para quienes hemos crecido en la iglesia un tiempo y hemos escuchado antes. No quiero que nos perdamos de esta última frase. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando yo estaba estudiando esto y escribiendo y practicando, cada vez que llego a esto, es como si estoy escuchando algo nuevo cada vez. Dios Todopoderoso dio su Espíritu Santo a ustedes, a mí. Me dio un don del Espíritu Santo, literalmente. El Espíritu Santo es mencionado varias veces en primera de Tesalonicenses 1, 5 y 6, porque nuestro Evangelio vino no solamente en palabra, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado justo en medio de estar hablando de inmoralidad sexual. No es la primera vez que Pablo lo hace. Primera de Corintios, capítulo 6, es una sección más larga, pero escuche esta realidad del Espíritu Santo y la similitud en lo que estamos en Primera de Tesalonicenses. El cuerpo no es para inmoralidad, sino para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Vosotros sois el cuerpo del Espíritu Santo. Realmente no sé qué hacer con esto en muchas maneras. Es una verdad incomprensible, pero está allí. Y creemos que la palabra de Dios es verdadera, confiable, perfecta. ¿Cree usted literalmente, como seguidor de Jesús, que mañana cuando usted haciendo lo que usted hace todo el día, que usted es el templo vivo y andante del Señor Jesús, del Espíritu Santo? No solamente una metáfora. Dios le ha dado el Espíritu Santo y está en usted. Punto. Espero que sí. Espero que podamos recordarnos unos a otros, porque este don del Espíritu Santo es una realidad espiritual que afecta a nuestras decisiones físicas. Usted tiene el Espíritu en ustedes, hermanos y hermanas. No está aislado cuando comete inmoralidad sexual. Parece que en ambos casos que el Espíritu Santo es algo que nos aleja y también una ayuda. Como templo del Espíritu Santo, no debiéramos estar propensos a llevar al Espíritu Santo a un lugar que es contrario a su carácter. Yo no quiero llevar al Espíritu Santo y sentarme enfrente de la computadora y ver pornografía con él. Él provee asistencia porque por su nombre mismo es el que viene a un lado para ayudar. Él es el ayudador, el consolador, el que viene al lado. Pero no solamente está al lado y en mí al mismo tiempo. Jesús se volvió humano para morir en nuestro lugar por nuestra inmoralidad sexual, y al creer en Él se nos da el Espíritu del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da la fuerza para pelear en contra de la inmoralidad sexual. Esta es una verdad espiritual, una realidad de Dios, un motivador para abstenernos de la inmoralidad sexual. Su cuerpo físico literal importa porque es casa del Espíritu Santo, morada, porque usted cree en Jesús. ¿Con quién tiene sexo y cuándo? Importa porque el Espíritu Santo está en usted. Así que a estas alturas podemos hacernos la pregunta, ¿qué importa? ¿Qué hacemos con los versículos 6 al 8? Y quiero darles algunas preguntas que usted puede meditar por su cuenta, con su grupo de vida, familia o como Dios le guíe a hacerlo. Aquí hay varias preguntas. ¿Cómo ve a Dios en el contexto de su vida sexual? Y todo lo que quiero que haga aquí es que considere la pregunta como de que si ha pensado de Dios o no en el contexto de su vida sexual. Sea casado, soltero, joven, donde quiera que esté en esto. ¿Ha considerado esto? ¿Qué parte toma él en esto? Número 2. ¿Tiene un temor saludable de Dios? ¿Cómo lo ve? Cuando usted ve cuadros del poder de Dios, aún en la creación, le hace ser humilde. Hay tantos cuadros, pienso en Isaías, cuando se le dio el mensaje de escribir, que escribir, cayó sobre su rostro y no levantaba la vista. El Antiguo Testamento, estas veces, estas ocasiones, cuando Dios, las personas quieren encontrarse con Dios y Dios los esconde y les permite ver un poco y cambia su vida entera. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Es un hombre blanco, es un hombre de blanca barba, de barba blanca, anciano, por allá flotando? Escríbalo. ¿Cómo se vería para usted abrazar el llamado de Dios a santidad en su vida con todo el corazón? Recuerde, el punto es su santidad, su santificación. Ese es el punto. La inmoralidad sexual es meramente una ilustración de esto. Pablo usa esto para ilustrar el llamado general. Para usted, hagamos esto de seguro, pero también pensemos en esto enteramente. Y creo que sería una conversación alentadora para tener con su pareja, con su grupo de vida. Ahorita donde yo me encuentro, si yo entrara y llenara a vivir una vida entregada a Dios, ¿cómo se vería? Hay tantas áreas. ¿Qué haría esto con su libro de cheques? Yo estoy siguiendo a Dios a lo loco. ¿Qué haría esto con su ser responsabilidad de padres? Yo estoy abrazando el llamado de Dios para ser un padre que está apartado, uno que cría a sus hijos en el temor de Jehová y lo hace en una manera con la gracia que le ha sido dado para que sus hijos no se enojen contra él. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se va a ver? Y hay tantas conversaciones que podemos tener como hermanos y hermanas para entrar en ello de todo corazón, su negocio, cualquier área que sea. Número cuatro, similar al uno, pero tratando de que conteste preguntas de manera diferente. ¿Cómo revela su vida sexual que Dios se puede depender de él y que vale la pena obedecerle? ¿Cree usted que Dios es bueno? ¿El plan sexual que Dios tiene para su vida, cree usted que es bueno? ¿La persona con la que está? ¿O el hecho de que no está con alguien? ¿O que es joven y está considerando toda esta idea y la cultura está empujándole a lo loco para vivir de cierta manera? ¿Cree usted que la manera que Dios puso esto o no es nada más? Oh, soy cristiano, tengo que hacer lo que Dios dice. No, ¿está usted convencido de que es bueno? Que Él está a su favor. Esto es muy diferente, ¿verdad? De hecho, creer que lo que Dios ha puesto no es solamente lo que Él quiere que hagamos para que tengamos una cierta forma y que nos veamos de cierta manera. No, no, es para tu bien. Finalmente, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? Dije esto en el primer servicio. Creo que en un sentido general, los ancianos de la iglesia, los líderes, creo que hemos hecho un buen trabajo en presentar quién es Dios. En general, hemos fallado a veces sí, pero en general, lo que enseñamos, los materiales que recomendamos, la predicación que enseñamos, quién es Dios, creo que es claro. ¿Quién es Jesús? Hablamos de ello mucho. El Evangelio está prácticamente en cada una de nuestras clases, cualquier cosa que ofrecemos, la realidad del Evangelio. Hemos hecho entrenamiento de esto. Pero después de atravesar esto y reconocer el don increíble del Espíritu Santo, dos veces donde habla de batallar contra la inmoralidad sexual y el don del Espíritu Santo, me pregunto si no es un área donde debemos crecer. Porque si estamos diciendo, y las estadísticas dicen esto, que 60 al 80% de los hombres en la iglesia están activos en la pornografía y 17 al 25% de las mujeres lo están, y no sabemos cómo, como pueblo, conectar la realidad del Espíritu en nosotros y a nuestro lado, estamos perdiendo la gran asistencia del Espíritu Santo mismo. Me pregunto si Dios nos está llamando a entrar en esto. Esto es para usted también. Entre a la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu? ¿Cómo interactúa conmigo? ¿Qué quiere decir que estoy cubierto por todas estas imágenes que están dadas? ¿Qué quiere decir que Él va a traer la verdad? Y permitámonos crecer en nuestro entendimiento del Espíritu juntos. El llamado de Dios, si usted está aquí y ama a Jesús, el llamado de Dios es que sea apartado. Si usted está aquí y se pregunta, ¿qué está pasando aquí? El llamado de Dios para usted es que sea santo también. Queremos ser parte de ello. Oremos. Padre, así como haces, podrías a través del Espíritu del que hemos estado hablando, el Espíritu que nos diste y que mora en nosotros, del cual somos el templo, Permite que tu espíritu resalte de tu palabra donde quieres que crezcamos y cambiemos a medida que avanzamos. Señor, permite que las palabras que he dicho que sean útiles se mantengan en los corazones de las personas. Si fui no claro o equivocado, remueve esto de las memorias de estas personas. Te pido que tú transformes nuestra iglesia, que seamos una iglesia conocida por santidad, para que el nombre de Jesús y el poder del Espíritu sea famoso en Taylors y en Northwest. Y oramos esto juntos como pueblo de Dios. Amén. Amén. Vayan en paz.